Investigación Judicial con Javier Ronda.
Un hacker está atacando el mercado financiero.
¿Cuatro de los bancos principales y esto es todo lo que sabemos?
Si queremos una pista sobre ese hacker, necesitamos a un tal Hathaway.
¿Qué sabes de ese tipo?
Es un hacker que cumple una condena de 15 años. Estudió con la élite. Un genio informático.
Quiero que se conmute mi condena por la identificación y la captura del tío que están buscando. Esa es mi oferta. ¿Tiene motivación política? Un ataque terrorista y nadie dice nada.
El tipo que investigamos se lanzó sin pensárselo dos veces.
Se está moviendo.
Chicago, ahora en China.
No es más que el principio. Sigue escribiendo. ¿Para qué? El ataque final está por llegar.
Si te descubren, estás muerto.
Tienes que huir.
No se trata de dinero. No se trata de política. Puedo atacar a cualquiera. En cualquier lugar. Cuando quiera.
Piratería informática, robo de datos del ordenador, chantajes en la red, acoso en internet, phishing o suplantación de identidad, servidores en terceros países difíciles de intervenir. Estamos en la era de la ciberdelincuencia. Hoy patrullamos en la red con la Policía Nacional, con un grupo especializado de delitos tecnológicos.
Los casos más sorprendentes en investigación judicial.
La Policía Nacional Española cuenta con un grupo especializado para estos delitos. Inspector Félix, jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos en Sevilla.
Con respecto a la historia de este grupo, se crea aproximadamente en 2005, donde se crean todas las unidades de investigación tecnológica, perteneciendo en un primer momento a las unidades de delincuencia económica y fiscal. Posteriormente, se crea una unidad de ciberdelincuencia, que es actualmente en nuestros días.
¿Policías o ciberpolicías?
Lo primero es que somos policías y se emplean técnicas típicamente policiales, incluidas vigilancia, seguimiento, etc. Lo que hacemos es simplemente utilizar determinadas herramientas especializadas. Y por la materia con la que trabajamos, necesitamos estar en continua actualización de nuestros conocimientos.
Agentes muy especializados.
Con respecto a la especialización de los agentes del grupo, además de los estudios que cada uno tiene, bien sea de informática, telecomunicaciones o otros estudios no reglados, pues existen unos cursos específicos para los funcionarios para la investigación de los delitos tecnológicos. Además de otros cursos externos que el Cuerpo Nacional de Policía oferta a los funcionarios pertenecientes a estos grupos de delitos tecnológicos.
En busca de delitos en la red.
Cada día aumentan los delitos en la red, esa es la tendencia. Todos estamos en la red, delincuencia global, servidores en terceros países. Yo siempre digo que todos los delincuentes inteligentes se están pasando a cometer delitos en la red. Para combatir esa delincuencia global a la que nos estamos enfrentando, indudablemente es necesario una coordinación judicial y policial a nivel internacional. Yo siempre digo que todos los delincuentes inteligentes se están pasando a cometer delitos en la red. Es fundamental para combatir esa delincuencia global tener coordinación judicial y policial a nivel internacional. Esta es una tendencia y además no se puede negar que cada vez aumentan los delitos en la red, pero también aumenta la eficacia policial.
Esto es Nueva York, ¿vale? Aquí no hay ni bien ni mal. Hay diversión o aburrimiento.
Zero Cool.
Zero Cool destruyó por sí solo 1570 sistemas en un solo día.
Impresionante.
Acid Burn.
No mandes a un niño a hacer el trabajo de una mujer.
Serial Killer.
Tú no estás en mi lista.
Pero esta no es la clase de carpintería.
Tenemos una visión, ¿vale? Tenemos que hacer despertar a la generación Nintendo.
¡Revienta el planeta!
¡Revienta el planeta!
¿Hasta qué punto son peligrosos los hackers?
Los hackers penetran en cualquier sistema y lo destruyen. Esos tipos son terroristas.
¿Qué? Según nuestro registro, está muerto.
¿Qué estoy qué? ¡Boom!
Era para aliviar la tensión. Tenía que hacerlo, ¿vale?
Alguien ha implantado un virus en el sistema. Es la tapadera perfecta.
Es una trampa.
Cuando descubran la verdad, ya habremos desaparecido.
¡Quietos!
Se acabó el juego. No podrás vencerme.
Puede que yo no. Pero todos nosotros sí. Escape, estación central. ¡En marcha!
Enano, muere.
¡Oh, vaya! ¡Estamos fritos!
¡Ponte nerviosa!
Hay un conejo en el sistema.
Ponle una vacuna.
¿Conejo, vacuna? Que alguien me lo explique.
Hackers.
¿Cómo trabaja un grupo de delitos tecnológicos de la Policía Nacional Española?
Los delitos cometidos en la red, los autores pueden estar ubicados en cualquier lugar, tanto de España como del extranjero. Por tanto, las investigaciones requieren colaboración con otros grupos especializados, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como Guardia Civil o incluso policías de otros países o policías autonómicas también.
¿Cómo son los ciberdelitos que se encuentra la policía?
La estafa y otros delitos contra la propiedad cometida en la red se diferencian de las físicas por la pluralidad de víctimas que existen en cualquier parte del territorio nacional. Estas víctimas, existe alta especialización de los autores y la adopción de grandes medidas de seguridad. Por ello, en la investigación se utilizan herramientas de coordinación policial y la investigación de los hechos no se realiza de forma aislada, sino que se investigan todos aquellos que tengan el mismo modus operandi, buscando los errores que pudieran haber cometido los autores para, al final, poder identificar a los mismos.
¿Y qué pasa con las víctimas en la red?
En los delitos de tipo sexual, los autores y víctimas pueden ser menores o mayores. Se ha popularizado en las redes sociales el sexting, es decir, enviar como prueba de amor imágenes de tipo sexual. Estas imágenes pueden ser utilizadas posteriormente para extorsionar a cambio de dinero o con fines sexuales. Por ello, la importancia de recordar a la gente que el distribuir imágenes de este tipo sin autorización de la víctima o mediante dichas imágenes conseguir algún tipo de beneficio o otras imágenes de tipo sexual son delitos castigados en el Código Penal.
Estamos en la era de la ciberdelincuencia. Inspector Félix, jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos en Sevilla.
Ha llegado la ciberdelincuencia para hacerse con nuestros datos. Pero la mayoría de las veces los accesos se producen por falta de prevención nuestra, ya que accedemos a páginas web, abrimos correos o incluso accedemos a enlaces que desconocemos si son seguros o no. Por ello, se aconseja que se tengan contraseñas seguras, saber la procedencia de los correos que abrimos, no acceder a enlaces desconocidos y, por supuesto, tener actualizado un buen antivirus y cortafuegos.
¡Hola! Matías, ¿qué tal? Toca jugar. ¿Estáis listos? Tengo un portátil nuevo.
¿En serio es nuevo?
Estaba en un cibercafé donde me siento a currar y veo un portátil que llevan objetos perdidos 3 o 4 semanas.
¿Has robado el ordenador de otro?
No lo he robado.
Ya, sí,
me parece
claro.
Fatal.
Me encontré con una carpeta oculta. Conecta automáticamente con esto.
Estás en la dark web.
¿Qué
es la Dark Web?
Una zona de internet en la que no te localizan.
Hay droga, documentación falsa, hasta asesinos a sueldo.
Lo hemos pillado.
Una especie de mercado de cosas chungas.
El ordenador tiene vídeos dentro. Echad un vistazo.
Creo que deberías parar.
¡Por Dios!
Yo creo que es real.
Es lo que intercambian.
¿El qué?
¡Esos vídeos!
Hay que hacer algo y hay que hacerlo ahora.
¿Quién es?
¿Qué pasa?
¿Dónde está Lex?
Yo creo que es. Esa es la casa de Lex, es su edificio.
No.
¿Lo estáis viendo? ¿Esa es Lex?
¡Ha matado a Lex!
¿Quién?
Los que compran los vídeos y eligen a las chicas.
¿Qué es esto?
Nos han estado observando.
Dios mío. Es mi madre. No. Si han encontrado a Lex, podrían encontrarnos también a nosotros.
Controlan todo desde el principio. ¡Por favor, dejadnos en paz! ¡Sal de ahí ya!
Yo te oigo, ¿sigues ahí?
Kelly, no te veo.
Yo tampoco.
¡Detrás de ti! ¡Kelly!
Entramos ahora en el despacho de la abogada Tiffany de la Torre, especialista en delitos informáticos.
Esto parece que es como un cáncer, la típica enfermedad que todos conocemos que existe, pero que no nos damos cuenta de la realidad hasta que no nos pasa a nosotros. Y cada día estamos viendo en la práctica diaria cómo hay más y más casos relacionados con ciberdelincuencia. Pues, por ejemplo, el típico tema de sexting, en el que se extorsiona a una persona para sacar un beneficio económico a través de unas fotos sexuales, o el ciberbullying a niños más pequeños, que pues a través también de fotos, de comentarios que se hagan en la red o redes sociales o bien un WhatsApp, y se extorsiona ya sea a los padres o a los niños. Y últimamente también nos están llegando muchos casos de phishing, y no solamente del phishing tradicional, que es, digamos, pues la típica estafa en la que una empresa o, bueno, el estafador simula ser una empresa de nombre, por ejemplo Amazon, y es a través de una infraestructura, pues metes las credenciales y te roban, digamos, ese dinero de la cuenta. Sino que también se está dando un caso más específico de este tipo de delincuencia que se llama phishing al SEO, y en lo que consiste es en hacerse pasar por el dueño de la empresa o por el responsable de la empresa a través de un correo electrónico y contactar con la persona responsable de hacer esas transferencias cotidianas que toda empresa, ya sea grande o pequeña, pymes o mediana o autónomo, suelen tener dentro de sus tareas diarias. Entonces, a través de esa simulación de ser responsable, con correo electrónico exactamente el mismo, con misma dinámica de conversación, se extorsiona, digamos, a la persona para provocar una transferencia hacia una cuenta. Y bueno, ¿qué ocurre con esa transferencia? Pues que normalmente es imposible conseguir el dinero. ¿Por qué? Pues porque se realiza desde servidores que están alojados en países que no respetan la normativa como la tenemos aquí en Europa y que son imposibles de encontrar en primer lugar a quien ha emitido ese correo fraudulento. Pues precisamente uno de los casos recientes que nos ha llegado al despacho es un caso de libro de SEO al phishing. Se contacta a través de un correo electrónico simulado en el que supuestamente el dueño de la empresa le comentaba a la responsable de administración que hiciera una transferencia a un número de cuenta de una empresa extranjera con exactamente la misma denominación, la misma forma de hablar y todo exactamente igual que ese dueño de la empresa. Entonces, la responsable, una transferencia de unos 37.000 euros, la responsable pues no duda, porque además es un mecanismo normal que se suele utilizar en la empresa a través de correo electrónico, no duda en la emisión de esa transferencia. Esa transferencia se emite, incluso el delincuente, el que está simulando ese CEO, digamos, sigue preguntándole a la responsable que cómo va el desarrollo normal de esa transferencia, y ella sigue contestando por correo. Hasta que al día siguiente se dan cuenta que verdaderamente el dueño de la empresa no emitió esa orden. Entonces ahí se empieza a dar toda la dinámica de ponerse en contacto con el banco, ponerse en contacto con la policía. A día de hoy ha pasado ya más de 6 meses, se hizo la pertinente denuncia a la policía, se abrió la instrucción para la investigación y se contactó con el banco y se le requirió al banco la devolución de ese dinero, puesto que había sido un fallo. Pues después de 6 meses no hemos encontrado nada del dinero. Hemos intentado localizar al delincuente, y que estaba en un servidor coreano. No nos dan ningún tipo de dato porque no respeta la legislación española, y a día de hoy ni hemos conseguido todavía identificar al delincuente, ni el banco se ha responsabilizado del pago de la devolución de ese importe, ni el banco ordenante, digamos nuestro banco, ni tampoco el banco beneficiario de la cuenta del delincuente. Así que por ahora en esa dinámica estamos.
Casos difíciles de resolver y de investigar, pero son numerosos los que llegan cada día a un despacho de abogados.
También está llegando al despacho otros casos particulares que ya no solamente buscan un beneficio económico, sino provocar una mala reputación de una persona. El caso del libro de Secti, en el que se extorsiona a una persona, ya sea por beneficio económico o para conseguir otro tipo de favores a cambio de una fotografía pornográfica o algún tipo de manipulación. También se está dando en menores muchísimos casos de ciberbullying, que es a través de redes sociales se cuelga pues conversaciones privadas con estas personas, con estos menores, y se extorsiona. Casos de estafa informática lo hay todos los días, eso es algo que casi que todos lo hemos comedido, pues una manipulación de una tarjeta o una duplicidad, o incluso también se está dando muchos casos en los que a través de e-commerce, de comercios electrónicos fraudulentos, se imitan marcas reconocidas a un bajo coste que luego la mercancía nunca nos llega, pues también tenemos casos de esto.
Los casos más sorprendentes en investigación judicial.
Vamos a entrar ahora en una empresa andaluza pionera en la recuperación de datos informáticos. Estamos con Jesús León, que es socio supervisor del departamento técnico de F1 Informáticos. ¿Los sistemas son vulnerables? Es una pregunta que todos nos hacemos cada día.
Sí, nuestros sistemas informáticos cada vez son más vulnerables. A pesar de que contamos con antivirus muy sofisticados y otras muchas medidas de seguridad, el ciberdelito es algo muy rentable y los ciberdelincuentes cada vez desarrollan nuevos sistemas para acceder a nuestros ordenadores. Las dos líneas principales son o bien la superación tecnológica de nuestros sistemas informáticos y encontrar vulnerabilidades que permitan entrar, o sobre todo engañar al usuario, el phishing, o sea, hacerse pasar por una gran compañía, hacer que el usuario ejecute un código que bloquee o modifique el ordenador, y otras muchas técnicas le permiten acceder a nuestro sistema y a partir de ahí destruir la información, codificarla, borrarla, acceder al banco o lo que ellos buenamente quieran.
Jesús, como especialista en este tipo de acciones contra nuestro ordenador, ¿cuáles son los ataques más comunes?
Los ataques más comunes de los hackers de siempre han consistido en entrar en ordenadores de empresas y robar determinada información para entregársela pues a nuestra competencia o demás. Eso, bueno, está quedando casi obsoleto. Hoy en día los hackers pueden atacar casi a cualquier persona y lo que buscan es o bien hacerse el control de nuestro banco, o hacer compras que pagamos nosotros y reciben ellos, o bueno, todo ese tipo de usos fraudulentos relacionados con los pagos. Otra acción muy frecuente es tomar el control de nuestro ordenador, de manera que puedan obligar a nuestro ordenador a atacar otros sistemas, de manera que el hacker queda oculto tras nosotros, y de manera que las consecuencias legales de esos ataques vengan sobre nosotros y no sobre el hacker. Y una última que se ha puesto muy de moda en los últimos años, que es el criptosecuestro. Consiste en cifrar todos nuestros datos y pedirnos un rescate para devolvernos los datos. Desgraciadamente ese sistema no suele acabar bien, incluso pagando el rescate no suelen devolver la información.
Y tras un ataque informático que hemos sufrido, la pregunta del millón: ¿qué datos podemos recuperar? ¿Se pueden recuperar todos? ¿Se pierde la mayoría?
Desgraciadamente, ante un ciberataque, un criptosecuestro, solamente en torno a la mitad de los casos son recuperables. Es, poniendo el símil médico, mucho más fácil causar una herida que curar esa herida. Nosotros, para descifrar unos datos secuestrados, tenemos que empezar por averiguar el algoritmo de encriptado que se ha utilizado y luego las correspondientes claves secretas, en algunos casos muy complejas, que se han empleado para cifrar esos archivos. Eso hay veces que es muy difícil, veces que es imposible. Además, en un porcentaje importante de los casos, los datos no han sido codificados, sino que han sido destruidos. El delincuente que lo ha hecho, para asegurarse de que nadie le pueda desencriptar los datos sin pagar el rescate, lo que hace es que borra los datos y los sustituye por unos datos aleatorios. Cuando el usuario paga el rescate, le manda una supuesta clave que no funciona. De esa manera el delincuente cobra y bueno, a él no le importa que el usuario haya perdido toda su información. Al fin y al cabo son delincuentes, malas personas.
Y antes de salir de este laboratorio informático, Jesús León, supervisor del Departamento Técnico de F1 Informático, un consejo para todos nuestros oyentes.
Fundamental para estar a salvo de los ataques informáticos es, primero, saber cuáles son nuestros datos y dónde los tenemos guardados. Lo segundo es hacer copias de seguridad con cierta frecuencia. Y estas copias de seguridad hacerlas en sistemas que estén desconectados del ordenador. O sea, los sistemas NAS y demás, que están permanentemente disponibles, o las nubes, no ofrecen ninguna protección contra los ciberdelincuentes, porque una vez que han accedido a los datos principales, acceden a la copia y las destruyen ambas. Lo siguiente sería tener todos nuestros sistemas absolutamente actualizados, de manera que si una vulnerabilidad ha sido detectada y corregida en las actualizaciones, nuestro sistema incorpore lo antes posible esas mejoras. Y por último, y casi más importante, aplicar el sentido común. O sea, no es normal que una gran compañía me mande un email en el que meta dos faltas de ortografía. No es normal que un amigo que se comunica en un determinado lenguaje o con un determinado tratamiento, pues de pronto nos hable de usted o nos hable en inglés o meta algún lenguaje inapropiado. Ese tipo de señales nos deben llevar a sospechar y a no abrir ese tipo de mensajes. Aplicando esas sencillas reglas, prácticamente es imposible que nos destruya nuestra información.
En RAI, Investigación Judicial, con Javier Ronda.
Si ha sido víctima o conoce algún caso, contacte con el teléfono de la policía 091 o a través de la web de la Policía Nacional, policía.es.